Bueno, buenos días, chicos. Vamos a ir comenzando después del pequeño problema técnico. Antes de nada, gracias por venir al evento que ha preparado Microsoft. Me presento, soy Manu Delgado, soy MVP de Azure, divulgador tecnológico con Tendencia, que es una fundación tecnológica que tenemos en Barcelona, perteneciente a Pasiona, y soy responsable del área de cloud de Pasiona. Somos una consultora tecnológica especializada en .NET, partners de Microsoft. Estamos básicamente en Barcelona y Madrid. Por lo tanto, siempre estamos buscando talentos. Si algunos apetece hacer algún tipo de cambio, ya sabéis, me podéis decir luego, ¿vale? Y sin más dilaciones, vamos a entrar en la sesión, ¿vale? ¿Qué nombre? Pues te he puesto cómo montar nuestro propio motor de búsqueda, ¿vale? Nos vamos a centrar en un servicio que no todo el mundo conoce, ¿vale? Pero es Azure Search. Básicamente es un servicio de búsquedas elásticas, ¿vale? ¿Quién ha trabajado con búsquedas elásticas? Cualquier tipo de servicio, Elasticsearch, SolR, ¿qué utilizáis? Vale, perfecto. ¿El resto sabéis un poco conceptualmente lo que es? ¿No lo sabéis? ¿Es nuevo? ¿Para quién es nuevo el concepto? Vale, bueno, de puta madre, muy bien. Me alegro en esto al menos, ¿vale? Entonces, durante la sesión de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo configurar un servicio de búsqueda elástica, cómo popularlo, cómo mantenerlo y cómo consumirlo, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña demo, voy a hacer un pequeño buscador, soy developer, por lo tanto no me crucificáis por la UI, ¿vale? Pero lo interesante va a ser que... En cierta manera solo nos vamos a tener que preocupar pues por cómo hacemos esa UI, ¿vale? Y cómo gestionamos esos datos, ¿vale? Para esta sesión tengo muy pocas PPTs, ¿vale? Va a ser bastante práctica. Comenzaremos un poco con los conceptos básicos, ¿vale? ¿Qué es Azure Search? Pues bueno, es un SaaS. ¿Quién sabe lo que es SaaS? Software as a service, ¿no? Pues bien, cuando creemos que una cosa la conocemos, pues no. En este caso el concepto cambia un poquito y es search as a service, ¿vale? Pero realmente tiene la misma orientación, es decir, es algo que está en la nube, que está en un cloud, en este caso es Azure, pero podría estar en cualquier otro cloud, y nosotros lo vamos a consumir y vamos a explotar directamente un software pues ya totalmente administrado, ¿vale? En este caso sería un Search as a Service, ¿vale? Es un servicio escalable y totalmente administrado. Para mí esta es una de las principales diferencias que nos encontramos, por ejemplo, con Elasticsearch. Sí que es cierto que creo que ahora están sacando la modalidad de PaaS o de cloud, no estoy muy seguro, pero bueno, una de las grandes diferencias, que bueno, la gente que le guste pues IT o sistemas, pues le puede molar el tema de hacerte las máquinas, comunicarlas entre ellas, hacer el tuning y todo esto, ¿no? Pero aquí en este servicio, en Azure Search, no necesitamos eso porque es 100% administrado, ¿vale? Por lo tanto, entramos en el juego de los wizards, ¿vale? Siguiente, que en nuestro mundo nos gusta tanto, algunos, ¿vale? Entonces, y totalmente escalable, es decir, estos servicios intentan solucionar uno de los principales problemas que nos encontramos cuando nosotros intentamos hacer un motor de búsqueda, ¿vale? Que normalmente, ¿qué es? Pues suele ser la concurrencia y la escalabilidad de la infraestructura que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Las bases de datos relacionales están muy bien, son estupendas, nos encontramos muy cómodos con los conceptos ACID y con la integridad referencial, con las primary keys, con todo esto, ¿vale? Pero ¿qué suele pasar en estos sistemas de base de datos? Pues que son sistemas totalmente dimensionados, ¿no? Es decir, conseguir una escalabilidad bastante dinámica o transparente no es una tarea fácil, ¿vale? Y después que las bases de datos no escalan infinito, es decir, hay bases de datos que escalan mejor que otras, pero no de una manera infinita, ¿vale? Pues estos servicios en lo que se han centrado es en estudiar ese problema y en realizar un software que nos ayude pues a sacar ese tipo de negocio, ese tipo de desarrollo, ¿vale? Otra cosa muy importante es que está totalmente distribuido mediante API REST, ¿vale? Por lo tanto, nosotros gracias a esto podemos decir que Azure Search es totalmente cross-platform, es decir, nosotros lo podríamos consumir perfectamente desde un aplicativo escritorio, desde una Universal, ahora sería todo, ¿no? O desde una web o directamente desde una aplicación, ya fuese nativa, ya fuese Xamarin, ya desde donde quisiéramos, porque está totalmente distribuido mediante API, ¿vale? ¿Qué nos encontramos dentro de Azure Search? ¿Qué conceptos nos encontramos? Vamos a comenzar por el más importante, por el concepto de index, ¿vale? Nos tenemos que olvidar de todos los paradigmas conocidos de una base de datos relacional, ¿vale? Es decir, aquí no hay primary keys, no hay foreign keys, no hay inners, no hay nada de esto, ¿vale? Es decir, realmente cuando nosotros utilizamos este tipo de servicios, lo que tenemos que buscar un poquito, o la filosofía que tenemos que tener en mente, es la misma que tenemos cuando hacemos un data warehouse, por ejemplo, o queremos hacer un BI chulo con cubos y tal. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos normalmente es pensar una query muy grande, desnormalizada, para podernos traer todos los datos que nosotros queramos y a partir de allí pues jugar con ellos, ¿no? Pues esta es la filosofía que nosotros tenemos que tener en este tipo de servicios. Y ¿esto cómo se traduce? Pues en los index. ¿Qué son los index? Es la definición, es el esquema de toda la tupla que nosotros vamos a tener. Es decir, nuestra información, ¿qué esquema va a tener? ¿Vale? Es decir, podemos hacer una analogía con una tabla, pero podría ser una tabla resultante de 20 joins, por ejemplo, ¿vale? Entre productos, proveedores, direcciones, descripciones, etc., etc., etc. Y entonces lo que tendríamos sería un índice, pues sin exagerar a lo mejor, con 100 campos, ¿vale? Y luego allí meteríamos todas las cosas. O sea, es el esquema. Una de las del concepto principal es que es el esquema. ¿Qué más hacemos con los índices o qué más nos ayudan? ¿Qué otras características tenemos? Pues nos deja configurar cada una de las características que vamos a tener en cada una de las columnas de nuestro índice. Es decir, en nuestro índice nosotros podemos tener Product ID, Product Name, Product Description, Customer, Vendors, etc., 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 ¿no? Pues cada uno de estos campos, de estas columnas, ¿vale? De estos fields, tienen características totalmente independientes una de otra, ¿vale? Es decir, entonces podremos decir, pues mira, el Product Description es searchable y además es fetchable y también es retrievable, es decir, que me lo traigo. Luego vamos a verlo en profundidad esto, ¿vale? Pero la idea es que aparte de hacer el esquema de toda la información que nosotros vamos a tener, vamos a configurar, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo configuramos cada una de las características que ponemos a cada una de las columnas de este índice, ¿vale? Y después, ¿qué más encontramos? Pues encontramos los documentos, es decir, una cosa es el esquema, es cómo va a estar hecho nuestro índice. Y dentro de ese índice guardamos la información en bruto, ¿vale? Es decir, cada tupla, cada línea sería un documento por separado, ¿vale? Aquí cada registro, de izquierda a derecha, es un documento entero, ¿vale? Es decir, si, ¿quién ha trabajado con NoSQL? Pues entonces estaréis muy acostumbrados al concepto de documento, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. Cada línea de nuestro índice es un documento separado. Al final va a ser un JSON, ¿vale? Entonces, sobre el cual se va a poder hacer muy, muy fácil las consultas y va a tener un performance muy, muy bueno, ¿vale? Otro concepto, los data source, es decir, va, muy bien, yo me puedo hacer mi esquema de cómo va a ser mi índice, pero ¿de dónde voy a coger yo esa información? ¿Vale? Pues por el momento con Azure Search, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos SQL Database, SQL de administrador de Azure directamente, DocumentDB, en preview ahora mismo tenemos tanto Blob como Tables Storage. Y desde el portal también podemos conectarnos no simplemente a SQL Database, el administrado, sino que también podríamos conectarnos a SQL es de Virtual Machine, ¿vale? Nos dejaría automáticamente seleccionar las Virtual Machines que nosotros tuviéramos en nuestro account de Azure y a partir de ahí, pues, conectarnos al servidor de SQL, ¿vale? El indexer. Ya tenemos, o sea, tenemos el esquema y los documentos y sus características, tenemos de dónde podemos coger esa información, ¿vale? pero nos queda cómo populamos esa información, es decir, cómo rellenamos nuestro índice, ¿vale? Tenemos diferentes estrategias para realizar la tarea que hace un index, que hace el indexer, ¿vale? Es decir, nosotros nos podríamos hacer, por ejemplo, un web job, nos podríamos hacer un worker role y mediante SDK, mediante programáticamente, pues por ejemplo, ir leyendo una base de datos e ir insertando en el índice documentos explícitamente, ¿vale? Es una opción muy buena. Y también tenemos la opción que para la demo vamos a utilizar directamente desde el portal, ¿vale? Mediante Wizard vamos a configurar todo esto y vamos a poderlo configurar de diferentes maneras, ¿vale? Es decir, nosotros podremos configurar, por ejemplo, un indexer una única vez, periódicamente, horario, diariamente, semanalmente, o incluso podríamos hacer un customer, ¿vale? Es decir, nosotros nos podríamos hacer un schedule de cómo queremos que se vaya reindexando toda esta información, ¿vale? Tenemos que tener claro que la información que nosotros tenemos en estos servicios no es una información viva de la base de datos. Bueno, sí que es viva, pero no estamos atacando directamente a la base de datos, ¿vale? Es decir, la idea ¿qué queremos conseguir? Queremos conseguir meter una arquitectura totalmente distribuida y desacoplar estas lógicas complicadas, ¿no? que son las búsquedas de nuestra base de datos real. Es decir, yo lo que no quiero es tener que atacar directamente a una tabla donde tenga 10 millones de registros, ¿vale? Entonces, los datos que nosotros tenemos en este servicio, de alguna manera los tenemos que mantener, porque el indexer es el que se ocupa de decir, vale, toda la información de estos 20 joins que yo he hecho de mis 20 tablas, te las pongo ahora totalmente desnormalizada en este espacio en el cloud que tú tienes aquí. Y nosotros vamos a hacer las consultas sobre este índice, ¿vale? Entonces, realmente no tiene una relación directa con la base de datos, ¿vale? Entonces, toda información normal... Esto es una premisa que normalmente se acepta cuando tú comienzas a utilizar estos tipos de servicios. Es decir, vas a trabajar con datos no muertos, pero que posiblemente estén muertos muy rápidamente, ¿vale? Es decir, no sé, en todos estos sistemas normalmente pasa. Cuando tú das de alta un producto, pues a lo mejor tienes un delay hasta que el público puede consultarlo. Todo esto es porque seguramente tienes estos sistemas totalmente desacoplados que necesitan meter la información en tiempo real, ¿vale? Luego veremos cómo configuramos el indexer, ¿vale? Y por hoy ya he acabado de PPTs, ¿vale? Me lo agradeceréis después, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver un poco de código. Vamos a ver cómo configuraríamos, ¿vale? Y también vamos a ver qué es lo que queremos. Es decir, no, la idea es que nosotros podamos conseguir un motor de búsqueda como esto. ¿A quién no le gusta Amazon? ¿A quién no le gusta este motor? ¿No? ¿Cuántas horas gastándonos dinero hemos estado en casa, verdad? Eso que estás aburridito y tienes la tarjeta de crédito al lado y dices, pues voy a comprar un par de cositas. Si no lo hicieran tan bien, seguramente no compraríamos tanto. Pero es que son muy rápidos y te encuentran realmente todo lo que tú quieres, ¿no? Es decir, imaginaros que tenemos que hacer esto, ¿vale? Hostia, para comenzar, seguramente los joins que nosotros tenemos que hacer a nivel de SQL son unos cuantos, ¿no? Es decir, para sacar toda esta información es complicado. Pero es que no solamente es decir, vale, ¿de dónde saco yo la información? Tenemos que ver cosas como, si yo pongo bicis, bueno, me gustan mucho las bicis, ¿no? Primero, hostia, el type ahead, todo el mundo conocemos el concepto, ¿no? De estar tecleando y que te sugiera lo que tú quieres buscar o lo que a ti te gusta, ¿no? Esto en el argot lo llamamos type ahead, ¿no? Creo, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Hostia, cada clic vamos a ir a la base de datos, a la tabla. En cuanto tengamos 10 usuarios, simplemente creo que ya vamos a comenzar a notar aquí un poquito de performance chungo, ¿vale? Vale, me podríais decir, hostia, no, pero yo monto una caché por encima y así, ¿vale? Perfecto, ya comenzaría a ser una estrategia, ¿vale? Pero bueno, ya estamos sobredimensionando, ¿vale? Estamos sobrearquitecturizando nuestra infraestructura, ¿vale? Pues la idea es eso, pero de una manera mucho más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, este buscador nos dice cosas más guays, ¿vale? Es decir, todos los buscadores normalmente funcionan igual. Tienes una caja de texto donde tú metes algo, te lleva a una landing page y a partir de ahí tú comienzas a afinar tu búsqueda, ¿verdad? Es decir, nosotros, yo he buscado bici, ¿no? Pues digo, vale, pues que sea de 26 pulgadas. Y a partir de aquí ahora ya comienzan a salir cosas que si las tuviéramos que hacer nosotros diríamos, hostia, un momento, ¿no? Primero que nos dice el total de bicis que tenemos, tenemos ordenación, nos da una categorización, ¿se ve? ¿Amplio así un poquito? Vale, nos da una categorización, aparte de esta categorización nos dice el contador de cada una de esta, de esta, de esta categorización. Si nos fijamos, aunque parezca que no, pero esta categorización que nosotros vemos aquí al lado es totalmente dinámica. Es decir, esto va en relación con el texto que nosotros hemos buscado. Es decir, va en relación con los resultados de la primera búsqueda. Y irle dando vueltas al coco de si nosotros tuviéramos que hacer todo esto, ¿vale? Saldrían unas cuantas peticiones, ¿verdad? Porque esto está paginado, por lo tanto yo me voy a traer 10 resultados. Hostia, pero entonces ¿cómo sé yo el contador de cada una de esas categorizaciones? Venga, va, voy a meter otra petición. Hostia, pero necesito el contador también del total del texto que yo he escrito, obviando la paginación, ¿no? Voy a hacer otra consulta también, porque es que si no, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vale, pues ahora estoy ampliando demasiado, ahora lo he hecho muy poquito. Vale. Todas estas características que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad que se parece? Si nosotros vamos, por ejemplo, diferentes e-commerce, diferentes sistemas de búsqueda, se parece mucho, ¿verdad? Bueno, pues esto es porque son características que te dan estos servicios, ¿vale? O, por ejemplo, habéis visto muchos buscadores que buscáis una palabra y os presentan el resultado y además esa palabra os la muestran subrayada en el, en la parte o en la propiedad que nosotros estemos que te estén mostrando, ¿no? Pues si está en el título, pues te lo verás en el título. Si está en la descripción, pues lo verás en la descripción, ¿no? Que va muy bien, pues para ayudar al, al cliente final, ¿no? De decir, vale, muy bien, yo he buscado bike, ¿de dónde, dónde está realmente esto, ¿no? Pues todo esto también está, o sea, lo guay de esto es que un sistema, que estos sistemas te den todas estas características, ¿vale? Lo primero, para que estés igual que la competencia, básicamente, ¿no? Y lo segundo, hostia, para que no nos demos de cabezazos contra la pared cuando tengamos que hacer un desarrollo de esta índole, ¿vale? Entonces, el objetivo sería conseguir una cosa como esta, ¿vale? Muy bien. Pues, como veremos luego, uy, lo tenía, vale. Como veremos luego, yo he hecho un, se ve, vale. Yo he hecho un proyecto web en MVC, ¿vale? Y desde aquí vamos a sacar, yo lo que quiero es hacer una UI y conectarme a un servicio, ¿vale? Pero para comenzar esto, para poder hacer esto, deberíamos de comenzar a hacer el servicio, crearlo, etc, etc, ¿vale? Pues vamos a ver, lo primero que deberíamos de hacer, que es, bueno, pues nos conectamos a nuestra cuenta de Azure, creamos un account de Azure Search, ¿vale? Con el wizard, iríamos a nuevo, lo buscaríamos, lo crearíamos y ya está. Y una vez creado, ¿qué nos da? Bueno, pues nos da este dashboard, ¿vale? Aquí podemos ver todos los conceptos que yo os he comentado, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos los índices que yo ya tengo creado, te dice los documentos que tenemos, te da unas cuantas métricas, pues del uso, por ejemplo, de la cantidad de storage que estás utilizando, etc, etc, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes maneras. Lo primero que tenemos que hacer que es crear un índice, ¿no? Es decir, vamos a crear el esquema sobre el cual yo voy a poder buscar alguna cosa, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes opciones. Podemos hacer utilizar la creación manual, ¿vale? Y entonces tendríamos que darle un nombre, index test 1, por ejemplo, ¿vale? Y comenzar a decir qué estructura va a tener nuestro índice, ¿no? Pues una primary key. O sea, le tenemos que decir todos los campos que va a tener este índice, ¿vale? Y aparte, todas las características. ¿Veis? ¿Se ve mejor? Sí, veis las características: retrieval, filtrable, sortable, festable, key y searchable, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tener una key y a partir de aquí pues podríamos ir metiendo los fields que nosotros quisiéramos. Vale, pues mira, yo voy a tener field 1 que va a ser retrieval. Vamos a explicar las características. Retrieval significa que en la búsqueda, cuando yo genero una búsqueda, este campo me lo voy a traer, ¿vale? Podría ser que yo quisiera buscar sobre un campo, pero no me lo quisiera traer. ¿Un ejemplo? ¿Se os ocurre algún ejemplo? Si me queréis interrumpir, interrumpirme, ¿eh? No os esperéis al final, ¿vale? Vamos a... Por ejemplo, imaginaros que tenemos pues el número de la tarjeta de crédito. Hostia, pues a lo mejor, a nivel de negocio y por seguridad y mandangas de estas, pues no queremos, yo a lo mejor sí que quiero buscar sobre una tarjeta de crédito, porque yo soy un call center, por ejemplo, y me llegan incidencias y hostia, y tengo que buscar pues una orden, ¿no? Y decir, hostia, pues mira, te he dado esta tarjeta de crédito, ah, vale, muy bien, yo la puedo poner en mi cajita de búsqueda, pero yo la información de retorno no la quiero retornar, para ofuscar un poco pues información delicada, ¿vale? Pues entonces podríamos decirle que no es retrieval, ¿vale? ¿Vale? Es decir, esto nos indica si la consulta nos la trae o no nos la trae, ¿vale? Filtrable, esto nos dice si vamos a poderle ejecutar un filtro encima, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginemos que tenemos numérico, pues product ID, ¿vale? Pues hostia, pues yo quiero hacer una búsqueda filtrando sobre, vale, pues que el product ID sea más grande de 10, por ejemplo, ¿vale? Fechas, ¿vale? Etc. Sortable. Le estamos diciendo que en mi índice, sobre ese campo, voy a poder ordenar, ¿vale? Pues no sé, pues a lo mejor pues por el nombre o por la ciudad, si tenemos, por ejemplo, country, ¿no? Y decir, ah, pues mira, yo voy a decir que la country es sortable porque yo en los resultados pues lo quiero entregar pues alfabéticamente por ciudad, ¿vale? Festable, este concepto es muy chulo. Es el concepto que os he enseñado, que os he dicho que los filtros son totalmente dinámicos, ¿vale? Es decir, es la capacidad o la característica que tú, o sea, es una característica que tú le dices que este campo va a poder hacer agrupaciones totalmente dinámicas del resultado de la búsqueda, ¿vale? Como por ejemplo, yo he puesto bicicletas, ¿no? Y a mí y automáticamente Amazon me ha dicho, pues las bicicletas las tienes en 26 pulgadas, 27, 28, tal, tal. Y de 26 pulgadas tienes 200, de 25, tal, tal, tal. Cuando yo le he dado a 26 pulgadas, seguramente otro filtro de abajo me ha desaparecido, porque a lo mejor en 26 pulgadas los colores que existen solamente son rojo y verde, ¿vale? Entonces, es toda esta combinatoria, ¿vale? De filtros dinámicos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en productos, el color, ¿no? Pues hostia, yo tengo un color, pues yo lo pongo festable. ¿Por qué? Porque cuando yo haga una búsqueda, quiero que a la derecha quiero categorizar dinámicamente los colores dependiendo del resultado de la búsqueda. Lo haremos luego, ¿vale? Entonces lo veremos y. ¿Alguien ha comprendido? ¿Alguien no ha comprendido este concepto? Que es un concepto muy chulo y me gustaría que os quedara claro, pues de puta madre. Vale, y searchable, pues searchable, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que sobre esa búsqueda, o sea, sobre ese campo voy a hacer un full text search, ¿vale? Y alguno me podría preguntar, coño, ¿y no podemos activar el full text search en el SQL y ya está? ¿Alguien me lo pregunta? ¿Nadie me lo quiere preguntar? Que me lo pregunte alguien, va, que os quiero responder. No, bueno, podríamos activarlo, pero bueno, quien haya trabajado con él, ya sabéis que no es una cosa arbitraria hacerlo así, o sea, se puede hacer fácilmente, pero provoca bastante bajada de performance, ¿vale? Entonces, es una cosa totalmente diferente este tipo de servicio y los searchable, o sea, las búsquedas que se hacen sobre estos campos son bastante diferentes, ¿vale? Muy bien, aparte luego tenemos, bueno, aquí iríamos construyendo nuestro índice, ¿vale? Pero hay una manera más chula, no lo voy a hacer, ¿vale? Fuera. Hay una manera más chula, que es decir, hostia, tu índice normalmente, es lo que os he comentado, te sale pues de una consulta muy grande, muy tocha, ¿no? Totalmente desnormalizada, ¿vale? Pues, ¿qué estrategia solemos seguir nosotros? Pues nosotros solemos hacernos vistas, ¿vale? Que representan exactamente el índice sobre el índice que yo quiero crear, ¿vale? Es decir, yo me hago una vista con 20 joins, ¿vale? Y de ahí saco toda la información que yo quiero. Y entonces tú le puedes decir a la creación de este índice, decirle, oye, mira, pues créame el índice pues con el esquema que me está devolviendo esta vista. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿vale? Aparte porque es muy juguetona y para la sesión va guay. Entonces, yo antes he hecho un at index, ¿vale? En este caso vamos a hacer un import data, ¿vale? Y nos va a hacer un wizard, ¿vale? Antes de nada tenemos que crear esa vista, ¿vale? Para tenerla en la base de datos. Es decir, yo le voy a decir, conéctate a esta base de datos y utiliza esta vista. También le podría decir, conéctate a esta base de datos y utiliza esta tabla directamente, pero se me queda un poco corto. O sea, ya tendríamos que tener persistida realmente una tabla física con toda la información que yo quiero. Y prefiero hacerlo al vuelo. Eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no soy muy ducho en SQL, ya la traía preparada, ¿vale? Entonces, yo estoy trabajando con Adventure Wars. Todo el mundo la conocemos, ¿no? Es decir, la base de datos de ejemplo, ¿vale? Entonces, esto, pues, bueno, en esta base de datos tenemos proveedores, tenemos productos, ventas, etc., ¿vale? Lo único que voy a hacer es crear esta vista que se llama V Products View, ¿vale? Que lo que hace, ¿se ve bien? No, se ve. Ahora veremos mejor, ¿vale? Que lo único que hace, pues bueno, cojo productos, hago un join con product descriptions, hago otro join con product subcategory y hago otro join con product model, ¿vale? Para poder sacar diferentes cosas, pues información de producto, información de categoría, información de modelo, ¿vale? Pero ya está, muy, muy sencillita, ¿verdad? Pero esto nos va a ayudar mucho, si no hay ningún... Vale, muy bien, la hemos ejecutado. Me lo crea, vamos a ver si me la ha creado bien. Perfecto, la tenemos aquí, ¿vale? Esta vista me va a ayudar a crear mi índice desde el portal, ¿vale? Entonces, yo me vuelvo al portal, ¿vale? Y entonces, el import data comenzamos con un wizard y nos dice, vale, muy bien, dime qué data source vas a utilizar, ¿ve? ¿Veis aquí lo que os comentaba? Los diferentes data sources que yo quiero. Podría utilizar uno ya existente. En este caso voy a hacer toda la operativa, ¿vale? Para que la veamos. Entonces yo diría, pues mira, un SQL database, ¿vale? Muy bien, pues le pondría un nombre de ese test, por ejemplo, ¿vale? Y me daría a escoger todas las bases de datos que yo tengo en mi account, ¿vale? Voy a escoger pues la que estoy trabajando. Muy bien, me pide el password, si me acuerdo. Muy bien, lo he acertado. Y aquí ya te dice, hostia, elige entre tabla y vistas. Muy bien, perfecto. Pues yo voy a elegir vista. Aquí aparece la vista que yo acabo de tirar, ¿vale? Muy bien, entonces yo elijo la vista, le damos OK. Ahora nos acaba de crear el data source, ¿vale? Ya con la conexión. Y si os fijáis, ya me ha lanzado, ¿vale? Ha hecho la vista y me ha lanzado absolutamente todo el índice. Es decir, me sugiere un índice. Como yo le he dado una vista, pues realmente tengo tantos campos como mi vista tiene. De aquí la idea que os he comentado, que es como si estuviésemos haciendo un data warehouse. Es decir, haceros una vista bien tocha. Esto es un servicio de búsqueda hecho precisamente para esto. Es decir, vosotros aquí podéis tener 200 campos si queréis, ¿vale? Porque está preparado para esto, porque puede escalar, porque puede replicar, porque le puedes poner particiones, ¿vale? Está pensado para esto, ¿vale? Entonces, ponerle los campos que vosotros necesitéis para realizar las búsquedas, ¿vale? Imaginaros un negocio de inmuebles donde las búsquedas son muy importantes. Es decir, yo buscar algo directamente, pum, y que me salga. Oye, si tenéis que poner un campo por cada una de las características, ponedlo, que está hecho para esto, ¿vale? Entonces, bueno, muy bien, me sugiere todos los campos de mi vista y a partir de aquí deberíamos de comenzar a configurarlo como hemos hecho antes, ¿no? Pues yo diría, hostia, product ID, retrievable, filtrable, puede ser que quiera filtrar, decirle más grande de 20, de lo que sea, pues perfecto, filtrable. Festable, aquí no tiene mucho sentido porque no me va a interesar que haga... No me va a interesar que haga categorizaciones, por ejemplo, ¿vale? Pues dices product name, pues también que me lo traiga en cada consulta. A lo mejor
quiero hacer sortable alfabético, pues mira, lo voy a poner. Y le digo que es searchable, es decir, sobre este campo yo quiero hacer un full text search. ¿Vale? Product number, pues también me lo voy a traer y también voy a poder buscar sobre él, ¿vale? Color, es decir, aquí me pone red, black, white, todos los colores de mis productos, ¿vale? Pues sí, yo me lo quiero traer. Filtrable, pues también, ¿por qué? Pues porque yo voy a querer hacer en la UI un filtro dinámico de colores, es decir, yo quiero buscar algo y que me salga a la izquierda qué colores hay dentro de esa búsqueda que yo he hecho. ¿Vale? O sea, esa es mi idea. ¿Vale? Pues entonces le digo, vale, pues te voy a poner filtrable, porque después, cuando me salga ese filtro, yo lo voy a querer seleccionar y quiero volver a hacer una búsqueda filtrando por este color. ¿Se entiende, no? Vale, perfecto. Y como quiero que esta característica sea automática, pues le digo, vale, pues tú eres festable, ¿vale? Porque quiero que me lo hagas tú automáticamente. Y como no, pues le digo que también eres searchable. Y así iríamos configurando cada uno de nuestros índices, ¿vale? Entonces, alguien me podría decir, coño, pues aquí cliquémoslo todo, ¿no? Y así tenemos todas las características en todas las propiedades de mi índice, ¿vale? Sí, cierto. ¿Cuál es el problema? Que mientras más cliquemos, el performance es más chungo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. La realización del índice y de las características de cada una de las columnas es importante, ¿vale? Es decir, cuando comencéis a decidir que vais a implementar esto, es una cosa en la que tenéis que perder el tiempo, ¿vale? Tenéis que invertir tiempo, invertir tiempo en saber exactamente qué características queréis de cada uno, ¿vale? No sé, yo ahora para que veamos esto voy a hacer así. Estoy invirtiendo tiempo, ¿no? Ya lo estáis viendo, ¿no? Voy a utilizar un índice que ya tengo creado, ¿vale? Esto en la primera pestaña, ¿vale? Y aquí tendríamos que poner un nombre al índice, index test 2, por ejemplo, porque no sé si tengo otros, ¿vale? Podemos hacer cosas más interesantes, como por ejemplo Analyzer, es decir, nosotros podríamos utilizar los algoritmos de Lucene directamente. ¿Quién conoce Apache Lucene? Vale, muy bien. ¿Qué son? Pues son algoritmos que analizan, ¿vale? ¿Qué nos pueden hacer? Pues nos pueden analizar desde el léxico a lo que nosotros queramos. Es decir, podríamos llegar a poner una búsqueda de felino y que nos llegase a devolver gato, tigre, etc., ¿no? O plantas y que nos devolviese flores, sinónimos, etc., ¿vale? Lo que pasa es que estas son temáticas más avanzadas que las vamos a saltar, ¿vale? Pero el tema está en que dentro de Azure Search podemos escoger directamente los algoritmos de búsquedas de Lucene, ¿vale? Microsoft ha duplicado cada uno de estos algoritmos, ¿vale? Es decir, podemos elegir los de Micro o los de Lucene, ¿vale? Nadie me va a preguntar cuál es mejor, cuál es peor, ¿has hecho alguna prueba? ¿Alguna que utiliza Lucene? ¿Por qué utilizas Lucene? Porque van de puta madre, ¿no? ¿Verdad? Pues realmente los de Micro son un poquito, son algo más lentos que los de Lucene, ¿vale? Eso no indica que tengan hits peores, ¿vale? Es decir, puede darte mejores resultados el de Micro, pero casi siempre son algo más lentos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de algoritmos de milisegundos, ¿vale? Por lo tanto, la lentitud esa tampoco es una cosa, ¿vale? Y después Suggester, por ejemplo, también tenemos la capacidad de Suggester, es decir, eso, el type ahead que nosotros vemos cuando estamos clicando, pues también nos lo implementa totalmente, ¿vale? Y entonces podríamos configurar un Suggester name, ¿vale? Y entonces desde nuestro aplicativo utilizar este endpoint para que nos diese ya directamente este servicio y nosotros tenernos que olvidar pues de hacer ese type ahead, ¿vale? Creo que no he tocado nada que me haga petar, ¿vale? Entonces le voy a decir que sí, adelante, ¿vale? Y entonces aquí llega el momento del index. El... Sí, dime. No, este va con el único que tiene. Este utiliza el suyo propio. ¿No permite poner extra? Pues yo no lo he utilizado. Pero no sabría decírtelo así del tirón, si puedes hacer algún customizado tuyo, porque en la gran mayoría de features que tienen, de características que tienen, tú puedes llegar a hacer customizaciones tuyas, ¿vale? Entonces, como por ejemplo del scoring, del profile y de todo esto, pero del suggester no estoy seguro del todo. Sí, te entiendo, sé por dónde vas. Sí, sí, sé por dónde vas. Pues no lo tendría claro. Envíame un tuit y lo miramos un de este, ¿vale? Luego os pongo otra vez el Twitter, ¿vale? Para que me sigáis y yo siga a vosotros y todo esto, ¿vale? Entonces, muy bien, el indexer, vamos para faena, que queda poquito y me queda mucho que enseñaros, ¿vale? El indexer, vamos a utilizar este. Como os he comentado, podríamos hacer nosotros programáticamente toda una lógica que me fuera cogiendo cosas e inyectándola en mi index para mantenerlo vivo, ¿vale? Pero en este caso vamos a utilizar el que el portal nos da. Podemos hacerlo una vez, podemos hacerlo horario, diario o incluso customizado, ¿vale? Aquí está muy bien, ¿vale? Que aquí te aconsejan de que tú actives el tracking de la propia base de datos para que tú puedas utilizarlo y cuando hagas rescanners, ¿vale? O sea, cuando vuelvas a lanzar este indexer, pues puedas mejorar el performance, ¿vale? Para bueno, ahora os lo digo, ¿vale? Entonces, cosas a tener en cuenta. ¿Qué nos deja hacer este indexer? Pues nos deja seleccionar una columna de nuestro índice para que él lo utilice como delta, ¿vale? Es decir, yo hago un indexer sobre una vista que me devuelve, si no recuerdo mal, eran... ¿Cuánto eran? 10 millones de datos. 10 millones de datos, unos cuantos, ¿vale? 10 millones de datos, 2 horas en hacer el indexer, ¿vale? Claro, imaginaros que en esos 10 millones de datos yo lo tengo que hacer al día, pues a lo mejor 4 veces, ¿vale? Para poder tener un índice bastante coherente, ¿no? Pues hostia, 2 horas cada reindexación, para cuando acaba la indexación es que el dato muerto no, está enterrado ya directamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos meter en esa consulta, podemos meter una columna que nos sirva como marca de agua, ¿vale? Como delta, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el reindexer este? ¿Qué va a hacer cuando vuelva a ejecutarse este indexer? Pues va a ir a mirar esa columna y entonces solamente reactualizar o reindexar los registros que cumplan ese delta, ¿vale? Entonces, en concreto, en el ejemplo que os comento, los 10 millones de datos, después 2 horas sin marca de agua, con marca de agua, miles de cambios, no recuerdo bien cuántos eran, pero bueno, nos bajó a 35 o 40 minutos, por ejemplo, ¿vale? Es algo bastante más asumible. Aquí estamos hablando de un volumen de datos muy considerable, ¿vale? Entonces, ¿vale? Y después... también nos deja hacer los track deletion, ¿vale? Esta es una filosofía como no SQL, por lo tanto, un hard delete aquí no es impensable, ¿vale? Tenemos que hacer siempre soft delete, ¿vale? Es decir, marcar cualquier cosa para indicar que está borrado, ¿vale? Azure Search nunca se va a permitir el lujo de borrarnos un registro, porque nosotros podemos, en un índice podemos estar rellenándolo por el indexer, pero también manualmente, ¿vale? Entonces, imaginaros que este indexer no lleva los registros que yo inserto manualmente. Hostia, ¿tiene la potestad para borrarlo? No, porque claro, nos estaría fastidiando. Nosotros podemos tener diferentes procesos que están alimentando un índice, ¿vale? Entonces nunca borrará nada. Pero nosotros lo que sí que le podríamos decir es decir, mira, pues en tal columna, si tienes en tal columna de delete, si tienes un 1, pues me lo quitas, ¿vale? De esa manera nosotros programáticamente, ¿vale? Podríamos setear una columna de esa vista y entonces el indexer sí que tendría la potestad para decir, ah, mira, este registro en esta columna tiene el valor que tú me has dicho que si lo tiene, lo tengo que borrar. Entonces te lo quitaría, ¿vale? Es bastante útil esto. Bueno, en este caso vamos a hacer una sola vez. Indexer test, ¿vale? Si no me he equivocado en nada, bueno, ahora lo lanzaríamos y esto, pues, se pondría a generar ese indexer, ¿vale? Como veis, ahora ya me ha salido un nuevo index. Nosotros aquí en el indexer también veríamos que el indexer test 2 se acaba de ejecutar y nos diría pues la cantidad de documentos que nos ha traído esa vista, ¿vale? Perfecto, bueno, ha ido bien. Yo para la demo voy a utilizar el otro índice, ¿vale? Desde aquí, Desde el dashboard simplemente seleccionaríamos el índice que queremos, ¿vale? Yo he hecho el index test 2, voy a utilizar el que sobre el que he estado jugando todos estos días, product index from view. Lo abrimos y nos da otro dashboard. La parte importante aquí, ¿qué es? El Search Explorer. A partir de aquí ya tenéis vuestro sistema, ya tenéis vuestro servicio de búsquedas, ¿vale? Totalmente escalable, totalmente distribuido, ¿vale? Ya lo tenéis hecho. Ahora simplemente lo tendríamos que consumir, ¿vale? Entonces, podemos hacer cosas, consumir este servicio de búsqueda va mediante OData. ¿Quién trabaja con OData? ¿Quién lo conoce? Es una sintaxis muy liviana, muy chula, la verdad, que es fácil de aprender y lo que te permite es consumir desde servicio REST, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea, voy a ampliar esto un poco, así, ¿vale? He activado el count, ¿vale? Y he hecho una búsqueda directamente y como veis aquí, pues me devuelve cuántos documentos me está devolviendo. ¿Y qué me devuelve? Pues si nos fijamos, es un documento en formato JSON totalmente, ¿vale? Entonces nosotros ahora ya tranquilamente podemos hacer cosas, search, por ejemplo, bike, ¿vale? Automáticamente ya me dice que solamente hay 11 ítems con bike. ¿Qué me está haciendo? Habéis visto que yo ahora ya me estoy olvidando de decir where name es igual o like bike, where description bike, where lo que queramos, ¿no? Es decir, en toda columna que yo le he puesto que es searchable, lo que yo pongo en search, él me lo intenta buscar automáticamente, ¿vale? Podemos ir más allí, podemos encadenar directamente. Yo puedo decir bike y frame, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora me ha subido el resultado a 91, ¿vale? ¿Por qué? Porque me está haciendo un OR. En verdad, yo le estoy separando por comas y él en todo campo searchable está intentando buscar cualquiera de las palabras que yo le estoy metiendo aquí, ¿vale? Esto lo podemos llegar a cambiar, es decir, me copio porque no me conozco todas las, ¿vale? Yo ahora, ¿vale? Yo aquí tiene un parámetro que dice search mode all, ¿vale? Entonces aquí yo le estoy ahora yo le estoy diciendo no me hagas un OR, hazme un AND, ¿vale? Entonces ahora me está encontrando automáticamente, o sea, estas palabras con un AND, ¿vale? Podemos hacer cosas bastante más avanzadas si utilizásemos sintaxis Lucene, ¿vale? Es decir, podríamos hacer algoritmos de proximity, podríamos hacer el FUZI, que implementa el de Demerol-Levinstein Distance S, ¿no? Es decir, podríamos hacer búsquedas del rollo de decir, mira, búscame estas dos palabras y que entre medio haya una distancia máxima de 5, ¿vale? Entonces podríamos en grandes textos hacer análisis semánticos bastante chulos, ¿vale? Pues todo esto nos lo deja hacer automáticamente, ¿vale? Es decir, podemos hacer una pruebita, ¿vale? Por ejemplo, el de proximidad. Vale, quito count, que lo tengo repetido. Vale, entonces, aquí yo le estoy diciendo search, estoy buscando la palabra same, la palabra road, y le estoy diciendo que tenga una distancia de, o sea, de 5, ¿vale? Entonces, él realmente me está haciendo esa búsqueda que yo le estoy diciendo, es decir, me está buscando esas dos palabras y que además haya una distancia entre una y otra de 5 palabras intercaladas, ¿vale? Como os comento, estos son temáticas bastante más avanzadas, ¿vale? Es decir, aquí esto lo podríamos aunar muy bien, pues no sé, con algoritmos de deep learning o cosas así, con machine learning para análisis, para búsquedas de patrones, de un montón de cosas, ¿vale? Siempre a nivel de lenguaje. Después tiene, aquí nos estamos trayendo absolutamente todos los campos, ¿verdad? También podríamos hacer automáticamente, decir, vale, yo te estoy buscando esto, no quiero buscar ya, ¿vale? Voy a buscar frame, tengo esto, ¿vale? Tengo 82 registros, pero solamente quiero seleccionar el product name. No me ha funcionado, perdonadme, me he dejado esto, ¿vale? Entonces, es totalmente Es decir, toda esta lógica, si nosotros tuviésemos que hacer este servicio, coño, todo esto lo tendríamos que implementar nosotros. Es una burrada. Es decir, si nos gusta reinventar la rueda, reinventémosla, la podemos hacer. Pero si esto ya está hecho, la verdad es que está muy bien parido, está muy guay. ¿Vale? Os voy a enseñar lo del face table, ¿vale? Es decir, imaginaros, ¿vale? Facet color. Calor no. Color. Case sensitive. Color. ¿Vale? Mirad lo que está haciendo ahora. Yo he hecho la búsqueda por frame, ¿vale? Y automáticamente, esto es muy chulo, a mí esto me mola un montón. Es que luego puedes hacer unas UI que lo flipas, ¿vale? Automáticamente me está diciendo, sobre la búsqueda de bike que tú me has hecho, de blancos tienes 25, de rojos tienes 17, y así hasta la saciedad, ¿vale? Esto tiene mucha potencia, ¿vale? Esto la verdad es que te ayuda muchísimo a montar este tipo de páginas, ¿vale? Me quedan 7 minutos, por lo tanto voy a ir veloz ahora, ¿vale? Muy bien, ya hemos visto que hemos visto cómo configuramos nuestro índice, hemos visto cómo lo populamos y hemos explicado cómo mantenerlo, ¿no? Mediante el indexer. Podríamos programarlo o mediante programáticamente nosotros diciéndoselo explícitamente, perdonad, ¿vale? Muy bien, pues ahora ¿cómo lo consumimos? Vamos a ver el ejemplo que yo he hecho aquí, ¿vale? Yo ya estoy consumiendo directamente de Azure Search, ¿vale? Como veis, es un buscador súper chulo, ¿vale? Que no... Bueno, ahora mismo me está buscando. ¿Por qué me está buscando? Vamos a ver cómo gestionamos. No me crucifiquéis, ¿vale? El código está en el controlador directamente. Como mucho solo he puesto un helper, ¿vale? Es para la demo, ¿vale? No trabajamos así normalmente. Lo único que tenemos que hacer, instalamos Nugget de Azure Search y utilizamos Search Index Client, ¿vale? ¿Qué necesita Search Index Client? Pues necesita un nombre de servicio, que el nombre de servicio lo sacamos del propio portal, ¿vale? AVPOC. Necesitamos un nombre del índice, que el nombre del índice también lo sacamos del portal, Product Index From View, y necesitamos una clave, que la clave también la sacamos del portal. Nos vamos a All Settings, nos vamos a Keys, ¿vale? Y cogemos la clave automáticamente. Tenemos claves master del de fucking master, ¿vale? Es decir, que lo podemos hacer todo. Y tenemos claves de lectura, simplemente. Imaginaros que vosotros hacéis una aplicación en Angular, que están tan de moda, que directamente consumís el servicio totalmente desde el cliente. Impepinablemente necesitamos una clave. Poneros a hardcodear en JavaScript o en cliente una clave master es complicadito, ¿vale? Entonces podemos meter una clave de solo lectura. Vale, también me diré, bueno, pero la de lectura también te la puedo pillar y hackearte. Pues sí, pero al menos solo de lectura, solo podréis consumir, ¿vale? Y ya está, a partir de aquí ya tenemos nuestro cliente, tenemos nuestro contexto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Y nuestro contexto qué tiene? Pues tiene una propiedad documents, es decir, así nosotros le decimos voy a actuar sobre los documentos que tú tengas en el índice que yo he configurado, ¿vale? ¿Aumento más el código? ¿Se ve bien todos? Vale, entonces decimos, sobre document yo te voy a hacer un search, ¿vale? Y que el search como tal que nos... Bueno, lo tengo compilando. El search como tal, ¿qué nos pide? Pues nos pide un search text y unos parámetros, ¿vale? También está con genéricos y entonces nos deja meter un view model nuestro y como las respuestas son siempre JSON, automáticamente hará la serialización a nuestro view model. Esto ayuda muchísimo, ¿vale? Entonces, lo que pide es un texto de búsqueda. Yo, este texto sale de mi caja de mi caja de textos, ¿vale? Y tengo aquí una función que digo create search parameter. Ahora mismo lo único que hace es crear un objeto search parameter. Esto es modelado de Azure, ¿vale? En estos parámetros es donde nosotros configuraremos las diferentes cosas que queremos hacer, ¿vale? Ahora mismo, como veis, no tengo, o sea, tengo comentado tanto el fast table, ¿vale? Es decir, la creación de los filtros dinámicos, ¿vale? Y también una característica de remarcado, es decir, yo quiero que lo que yo busco cuando me vuelva me venga remarcado, ¿vale? Pues eso quiero que me lo dé también el servicio. Vamos. Muy bien, lo llamamos desde aquí y aquí yo tengo una pequeña función que lo único que hago es coger los resultados del servicio de búsqueda, ¿vale? Entonces, realmente yo ejecuto este search, ¿vale? Y mediante este método lo que hago es cogerlo y enviarlo. Y ya está, no hacemos otra cosa. Es decir, cojo del resultado que me da el search y lo meto en mi resultado que es el ViewModel que yo voy a devolver, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿no? Pues entonces, este pequeño código, esto lo pondré, lo liberaré para que lo veáis y que si queréis jugar y tal, tendréis que cambiar. Hay versión free, por lo tanto podréis comenzar a jugar. La versión free tiene limitación de documentos y de tamaño, pero está bien. De hecho, esto está hecho con la free, ¿vale? Y pues básicamente esto lo que me deja pues es poner bike, frame. ¿Vale? E ir haciendo una búsqueda. Ahora mismo habéis visto que no he picado nada, ¿no? O sea, quiero que os deis cuenta de que no he picado nada. De backend, como mínimo. De UI sí, porque tengo que controlar esto, pero bueno, ya está. ¿Vale? Este trabajo se lo podía haber dado a mi minion y que me lo hiciera. En este caso lo he hecho yo. ¿Vale? Entonces, muy bien, vamos a configurar el FastTable, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué hago? Pues voy a llamar a esta función que lo que hace es crearme el FastTable. ¿Y qué estoy haciendo? Al objeto ese de SearchParameter tiene una propiedad que se llama Facet. ¿Qué admite? Pues admite un array de strings, ¿vale? ¿Y qué es el string? Yo le estoy diciendo el campo sobre el cual quiero que me haga FastTable, sobre el cual quiero que dinámicamente me cree filtros, ¿vale? Y, por ejemplo, estáis viendo color y list price, ¿vale? Y a list price, además, le estoy diciendo que quiero que me haga una categorización, ¿vale? De estos valores, 500, 1000, 2000, 3000 y 4000. ¿Qué voy a conseguir con esto? Que me cree una categorización de 0 a 500, 500, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, infinito, ¿vale? Y automáticamente, del resultado que yo busco, me lo va a categorizar en esos umbrales. Esto también es muy pepino, ¿eh? Yo aquí le estoy diciendo unos valores, pero le podría decir un intervalo, es decir, de 500. Y entonces él haría de 0 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 1500. Tío, qué malo soy con la matemática, ¿vale? Y ir haciéndolo así. Muy bien, pues ahora lo activo. ¿Vale? Ahora me lo debería hacer. Activo esto también para que me aparezca. Si no me he olvidado de descomentar algo, me funcionará. ¿Vale? Voy a borrar esto y borrar esto. Automáticamente, ahora ya vemos aquí que me está poniendo todos los colores resultantes de mi búsqueda con el contador y además la categorización de precios que yo le he puesto, ¿vale? Y si os fijáis, ahora yo automáticamente le puedo decir bike, me lo busca y el filtro me cambia automáticamente. Es decir, ahora del resultado de bike, ahora simplemente tienes menos, ¿vale? Y solamente existen estos colores que te estoy diciendo, pues silver y white. Y de silver tengo dos y de white pues tengo dos también. Y los precios también me los ha cambiado automáticamente. ¿Por qué los precios me aparecen ceros y en el de color me lo ha quitado? Porque yo he hecho un FastTable de color y de list price. ¿Por qué están actuando diferente? Porque a uno yo le he dicho valores. Y entonces él siempre, cuando tú le dices valores, siempre te devuelve esa categorización. En cambio, a colores, como no le he expresado ningún tipo de valor, pues dice, vale, totalmente dinámico. ¿Vale? Y bueno, a partir de aquí, pues podríamos decir, vale, pues ahora, pues de silver, de esto y de tal. ¿Vale? Podría ser que no me diera ninguno, ¿vale? Vamos a ver, otra cosa muy chula. Vamos a parar. Vale. Remarcar. Yo quiero que cuando busque algo, me remarque. Ya me estoy pasando. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos aquí hasta que no venga el siguiente. Vale. Remarcar. Vale. A ver qué me hace esto. Recordad, esto ya está tirando del servicio automáticamente. Yo no estoy perjudicando a mi base de datos para nada. Y ese mismo servicio yo lo podría consumir desde un móvil. Es decir, con Xamarin yo me podría hacer una aplicación y mediante HTTP Client hacer las peticiones y tener exactamente las mismas características de búsquedas que yo tengo en un escritorio. ¿Vale? ¿Qué he dicho que he activado? El de subrayar, ¿vale? Ahora yo busco bike y automáticamente, tachán, me devuelve absolutamente todo remarcado, ¿vale? Si yo ahora busco también Racing, pues me va haciendo todas estas marcas, ¿vale? Esto me lo está dando el servicio, no lo estoy haciendo yo, ¿eh? Es decir, no me estoy recorriendo los strings y fumadas de estas, ¿vale? Entonces, bueno, sí que estoy haciendo alguna fumada porque tienes que interpretar el objeto, coger ese string que él te devuelve, lo sustituyo por la propiedad principal, pero bueno, básicamente es eso, ¿vale? No tienes que hacer nada más, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, ¿vale? El filtro, tú a la propiedad, o sea, al objeto search parameter tiene una propiedad filtro que le tienes que meter un string, ¿vale? ¿El string qué es? Pues no es nada más que la típica cosa, como eso data, se utiliza con less equal, greater than, greater equal, ¿vale? Y lo único que he tenido que hacer es, dependiendo los filtros que yo selecciono, montarme un pequeño string en el que digo color equal red y price, list price, greater than algo, and list price less equal algo, ¿vale? Para coger los dos. Y simplemente monto ese string, se lo meto en el search parameter filter, ejecuto el search y ya directamente se encarga y te lo devuelve automáticamente, ¿vale? Y bueno, hasta aquí esto, ¿vale? Esta era la demo. Vale, lo que nos tiene que quedar claro, pues que solo nos tenemos que preocupar de configurar el servicio, de popularlo y de mantenerlo, ¿vale? Y después simplemente tenemos que crear a su alrededor la aplicación que nosotros queremos. Pero ya nos olvidamos, pues, de problemas de infraestructuras, de lógicas de buscados, etc., 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 ¿vale? ¿Esto qué nos favorece? Pues sobre todo hacer cross-platform. Es decir, yo este mismo buscador que he hecho en la web, en una aplicación nativa, o si utilizásemos otras tecnologías, lo podríamos replicar también fácilmente. Porque en definitiva siempre vamos a tener, o sea, todas las características que nos da Azure Search. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita? Sí. Espera, el micro va que quede grabado.
Sí, solo, bueno, dos cosas. ¿Se puede crear un índice de varios orígenes de datos?
Desde el indexer no, pero tú, si quieres, sí. Porque, como comentaba, tú es muy común. De hecho, nosotros tenemos, solemos crear un indexer que mediante un schedule programado por nosotros lo vas haciendo, ¿vale? Y después nosotros tenemos todo montado mediante Service Bus, pues toda una arquitectura orientada a eventos que cuando vamos haciendo, dependiendo qué comandos, nosotros inyectamos automáticamente pues esa orden, ese producto, etc., ¿vale?
Y una segunda, ¿cuál es el algoritmo para calcular el ranking de resultados? ¿Se puede configurar para decirle, mira, si encuentras la palabra en el título es más importante que si la encuentras en la descripción?
Él tiene uno por default, ¿vale? En el portal tenemos toda esa gestión, ¿vale? En el portal nosotros tenemos, no me acuerdo dónde lo tenemos. Vale, nosotros aquí, no lo estáis viendo, muy bien, vale, perdonadme. Fuera, ahora sí. Vale, nosotros aquí tenemos la posibilidad de meterle profiling nuestros, ¿vale? Y luego configurarlo, ¿vale? Él de serie ya te da uno. Ahora mismo no tengo muy claro cómo es, pero sí, tienes la potestad para hacerte tú un scrolling de esto, un scoring, perdona. Sí. ¿Alguna preguntita más? Ahora mismo en premis no, tendrías que hacer algún tipo de sincronización hacia los data source que te he comentado, porque tenemos document, tenemos SQL, tanto en virtual machine como normal, y después las dos modalidades de storage, tanto tables como el otro storage, así que, pero no, on premis no. Perdona, ahora.
Sí, una preguntita. El tema del buscador de SharePoint, supongo que cambiará, que lo integrarán con esto, o habrá que hacer algún invento raro.
El buscador con SharePoint, el que sí. Tiene SharePoint, sí. Dices, sí. Creo que son diferentes.
Pero ¿se podría hacer algún tipo de integración de SharePoint con...?
Que yo conozca, así rollo wizard de next, no. Pero siempre deberíamos podríamos buscar algún tipo de estrategia, pues como rollo data warehouse. Es decir, bueno, pues mira, yo me saco las cosas que tengo aquí, te las dejo aquí y lo cojo con el otro. Pero así directamente no,
pues,
a mí
pues
no
sería bueno, porque ya que es todo,
sí,
el mismo,
no,
padre.
Totalmente. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también que esto está montado sobre algo diferente. Es diferente que la búsqueda de SharePoint. ¿Vale? De hecho, esto no deja de estar montado sobre Elasticsearch, ¿vale? Y lo que pasa es que encapsula muchas de las características para poder ser totalmente administrado, ¿vale? El compañero.
Hola, mi pregunta era si se puede actualizar el índice de forma dinámica, es decir, añadir una fila al índice. Se añade una información muy importante, un contacto o algo, y queremos que esté ya en el índice.
Vale, ¿te refieres a nivel esquemático o de valor?
De valor.
De valor sí, no hay ningún tipo de problema. De esquemático hay una limitación, es decir, podemos agregar, pero nunca podemos borrar un campo de un índice. Para hacer eso tendríamos que borrarlo totalmente y rehacerlo, ¿vale? Yo aquí os lo he enseñado paso a paso. Aquí la idea, y en productivo, es todo mediante scriptings, ¿vale? Para poder reindexar rápidamente, si el index tarda 2 horas en indexar, tarda 2 horas, pero poder lanzar algo con PowerShell, pam, pam, y que te lo haga, ¿vale? No tener que venir, el portal está muy guay, está muy chulo, pero cuando pasas a producción, pues estas cosas las tienes que tener un poco más automatizadas, ¿vale? ¿Algo más? ¿No? Pues gracias por venir. Estos son mis datos, sobre todo Twitter. Si lo cogéis, podemos conversar y ayudaros en lo que queráis, ¿vale? Gracias por venir.